3, Juan, capítulo 3, versículo 34. Dice el apóstol Juan, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no le da a Dios el Espíritu por medida. Ok. Cristo no tiene el Espíritu Santo por medida. Es decir, que no tiene una sola porción del Espíritu Santo, o unas porciones del Espíritu Santo. No, ¿qué tiene Cristo? Todo el Espíritu Santo. Mira Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Es decir que Cristo es Dios en la carne. Amén. Ok, otra vez más, la divinidad de Cristo apoyada, ok, por las Escrituras. Y vota a todos los testigos de Jehová, negadores de la divinidad de Cristo. 2:9, 2:8 de Colosenses. Guardaos de que nadie os arrebate. No deja que los falsos testigos de Jehová te arrebaten. Como despojo, ¿por medio de qué? Las filosofías de ellos, el vano engaño de ellos, según las tradiciones de los hombres, la Iglesia Católica, según los elementos del mundo, los testigos de Jehová y los carismáticos, y no según Cristo. Ahora, el grano 9, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo es Dios en la carne. No hay otra conclusión, no hay otra opción. Ok, volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas, 2:9. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Ok, esta es la relación entre Padre y Hijo. Dios engendró a su Hijo por medio de María. Pero tenían una relación anteriormente en la eternidad. Y eso es la relación entre Dios, el Padre, y el Verbo, que es Cristo Jesús. Pero esa relación sigue aún Cristo estando encarnado, divinidad en la carne. El Padre ama al Hijo. Ese amor continúa. Lo que Cristo no perdió haciéndose carne es el amor de su Padre. Sí, Él se humilló y Él perdió, la palabra perder no es correcta aquí, pero por decirlo así, Él se despojó de su gloria, de su poder. Se despojó de la gloria eterna que tenía con el Padre. Pero una cosa que no fue despojado fue el amor del Padre. Mira Efesios. No, disculpa, Filipenses. Mira cómo la Biblia lo dice. Filipenses 2:6. Hablando de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por rapiña de ser igual a Dios. Era Dios, pero se despojó. No tuvo por rapiña, algo de que se puede captar. Mas se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho a semejanza de los hombres y hallado en su condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le ensalzó soberanamente y le dio nombre que es sobre todo nombre. Ahora mira cómo Cristo se humilló, ahora será glorificado por el Padre. Nunca perdió el amor de su Padre. ¿Ok? El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. Volviendo a nuestro texto, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, ahora muy importante el versículo este. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Ahora, este versículo fue cambiado en todas las nuevas versiones. Todas, sin excepción. La única es la versión antigua de 1865 que tiene este versículo correcta. Porque todas las otras versiones dicen la ira de Dios está sobre él. Pero eso es incorrecto. Porque estar es, o sea, un lugar geográfico, o estar es una condición temporánea, ¿ok? O una posición geográfica. Pero estar no es una condición ni un estado permanente, ¿ok? Pero quedar es un estado permanente, ¿ok? Sino que la ira de Dios queda sobre él. La única Biblia que lo tiene correcto es la versión antigua 1865. Ahora, todos van a quejarse diciendo, no, pero Dios ama al pecador y aborrece a su pecado. No, para nada. Eso es imposible. Dios odia a los pecadores, así como odia a sus pecados. ¿Cómo tú vas a decir a una persona que tú amas, maldito, quítate de en medio de mí, vaya al infierno preparado para el diablo y sus ángeles? ¿Y eso es amor? Eso es una mentira. Dios no ama a ningún pecador. ¿Ok? Dios mostró su amor para con el mundo en la cruz del Calvario. Pero ese amor no es un beneficio actual para ningún pecador que ha rechazado a Cristo Jesús. No, para nada. ¿Ok? Mira, por favor, Mateo 25:41. Ya lo cité, pero es bueno verlo. 25:41. Mateo. Esto es lo que Dios piensa de los pecadores. No los ama, los aborrece. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, idos de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? ¿Quién? A los pecadores. Mira, por favor, Salmo 5:5. Esto se llama odio. Esto se llama aborrecer. No es amor. Las personas son muy locas. No son capaces de discernir entre una cosa buena y otra cosa mala. Todo es relativa. Todo es relativo. Eso es la generación moderna. Que las personas ya no son capaces de distinguir entre las cosas. Déjeme decirte que si tú paras en un semáforo y el semáforo está rojo y tú pases el rojo, tú te pasas la luz roja, ¿qué te va a suceder? Vas a perder la vida. Y si no eres capaz de distinguir entre verde y rojo, ¿qué pasará? Te van a quitar, o sea, la vida o la licencia. Una de esas dos cosas, ¿verdad? Mira, si yo tengo un vaso aquí de veneno y un vaso de leche, si no soy capaz de distinguir entre dos cosas, una buena y la otra mala, ¿qué va a suceder? Yo voy a morir envenenado. ¿Ok? Así que hay dos entidades: Dios y el diablo. Y la única manera de distinguir entre las dos entidades, las dos personas, Dios bueno y el diablo malo, es conforme a las escrituras. ¿Ok? Entonces, hoy en día, hasta los cristianos son confusos porque no son capaces de distinguir. Eso es uno de los problemas de suavizar la Biblia y corromper la Biblia, adulterar la Biblia y cambiar la Biblia. Porque están perdiendo no solamente la belleza del lenguaje castellano, sino también la precisión de las palabras y la habilidad de poder distinguir entre dos cosas que son diferentes. Mira Salmos 5:5. No estarán los insensatos delante de tus ojos, a todos los que obran iniquidad aborreciste. ¿A quién? A todos. ¿Todos quién? ¿Leones, elefantes, jirafas? No, seres humanos, hombres y mujeres y niños que obran la iniquidad que va en contra de la ley de Dios. ¿Ok? ¿Y qué dice de Dios? Mi ira queda sobre... Hay otro versículo que dice que Dios está enojado y airado con los impíos todos los días y en todos momentos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque más importante para Dios es su ley. Y violar su ley, Él no aguanta, no resiste. ¿Ok? Y Él va a castigar a los violadores de su ley. Ahora uno dice, pero Dios es amor. Sí, Él mostró su amor, ¿dónde? En la cruz del Calvario, ningún otro lugar. Su amor no se manifiesta en ninguna iglesia, en ningún político, ningún religioso, ningún científico, solamente en su Hijo, el Señor Jesucristo, y más nadie. Volviendo a nuestro texto. No, mira por favor, mira 1 Juan. Ahora vamos a ver dónde la Biblia habla del amor de Cristo. 1 Juan 4, y cómo encontrarlo. 1 Juan 4. 1 de Juan 4, versículo 9. En esto se mostró, ¿qué tiempo? ¿Futuro, presente o pasado? En esto se mostró, ¿qué tiempo es eso?
Pasado.
En esto se mostró el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Ok? Sí, Dios mostró su amor. ¿Pero dónde? Cuando Cristo murió por nosotros. Mira el versículo 11. Amados, si Dios nos ha así amado, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Mira, por favor, Romanos 5:8. Otra vez más. Van a citar estos versículos, pero lo leen malamente. 5:8. 5:8 de Romanos. Mas Dios encarece su amor para con nosotros. ¿Cómo? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde se manifiesta el amor de Dios?
En la cruz.
En la cruz, cuando Cristo murió. ¿Ok? 10. Porque si siendo enemigos, Dios no ama a sus enemigos. Sí los ama, pero mostró ese amor, ¿dónde? En la cruz. Pero tú no dices a una persona que tú amas, idos de mí, malditos. Eso no es amor. Pero lo va a decir a las personas que rechacen a su Hijo. ¿Ok? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, no por ningún catequismo católico o un sistema de 8 pasos de budismo o leer el Corán de los musulmanes, no, para nada, es la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. Ok. Otro más. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. A ver, Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Mentira. 5:19. Es a saber que Dios está en Cristo reconciliando el mundo consigo, no imputándoles sus pecados, y ha entregado a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí viene la predicación de la cruz, ¿no? ¿Ok? ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 1, en versículo 18? Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez, es para los que se pierdan, mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, poder de Dios es. Mira la diferencia. ¿Ok? Los que rechazan la cruz, eso es lo que predicamos nosotros, porque no hay otra cosa que puede salvar a la persona. Ahí está el poder de Dios. Mira, 2 Corintios 8:9. Porque ya sabéis la gracia del Señor nuestro Jesucristo, que por amor de vosotros, ahí está el amor. ¿Ok? Dios ama, ok, Dios es amor, ok, está bien. ¿Dónde? Que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis ricos. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo pobre. Se humilló. ¿Ok? Fue crucificado. Ok, volviendo a nuestro texto. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mas el que al Hijo es incrédulo, los que rechazan a Cristo, no verá la vida. Eso no es amor. Lanzar algo, alguien en el lago de fuego. ¿Ok? Eso no se llama amor, eso se llama odio. ¿Ok? No verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él permanentemente sin remedio. ¿Ok? 4. Ahora vamos a entrar ahora en capítulo 4. Y 3 y 4 de Juan es una comparación. ¿Ok? Porque en capítulo 3 tenemos un hombre, Nicodemo, que es un hombre rico, un hombre religioso, piadoso, cumpliendo las obras de la ley, una persona de alto estado, de alta estación en la vida social, una persona bien preparada, una persona con autoridad, siendo un fariseo, ¿y qué? Perdido. ¿Ok? En capítulo 4 tenemos una mujer pobre, una mujer impía, una mujer gentil, una mujer que vive en los más bajos niveles de la sociedad, ¿ok? De baja clase, una mujer pecadora que no cumpla la ley, viviendo aún en pecado, también perdida. ¿Qué dice Pablo? No hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Es una buena ilustración de la necesidad, no solamente de los pecadores, los malos, sino también los que lucen bien, lucen buenos. ¿Ok? Eso es capítulo 4. También capítulo 4 sirve bien para darnos una ilustración de lo que se llama cazar almas, ganar almas. ¿Ok? Vamos a ver eso muy claramente en capítulo 4. Versículo 1. ¿Cómo pues el Señor entendió que los fariseos habían huido? Nota la transición de capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. ¿Cómo pues el Señor entendió que los fariseos, ok, la ira de Dios quedando? Hizo Juan la misma transición en capítulo 1 y versículo capítulo 2 y capítulo 3. El último versículo de capítulo 2 dice: y no tenía necesidad Cristo que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. 3:1, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Mira cuán fuerte es el mensaje que Juan intenta darnos a entender, que el hombre y especialmente los hombres religiosos son igualmente impíos Okay? Y Cristo sabe lo que hay dentro de los hombres. Cristo no era un necio, un tonto para ser engañado por la gente. No, para nada. Él siempre tenía la respuesta correcta. Él siempre respondió a sus enemigos con sabiduría, engañándoles a ellos y volviendo sus palabras por encima de ellos para así condenar a ellos en sus palabras, atrapar a ellos en sus palabras. Entonces, otra vez más tenemos esta transición entre capítulo 3 y capítulo 4. ¿Cómo pues el Señor entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía discípulos y bautizaba más que Juan? Aún que Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahora, Cristo está moviendo ahora rápido. Él está ministrando, Él está viajando, Él está haciendo lo que modernamente se dice ser viajes misioneros. Y nota una cosa, que Él está siguiendo el camino, el plan que se dio, que Cristo nos dio en Actos capítulo 1, versículo 8, donde Él dice, vosotros recibiréis la virtud del Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén primero, Judea 2, Samaria 3 y hasta los últimos de la tierra. Ok, Cristo comienza su ministerio público en capítulo 2, versículo 23. ¿Dónde? En Jerusalén. Y en capítulo 3, versículo 22, Él está ¿dónde? En Judea, donde dice la tierra de Judea. Ahora, en versículo 3, aquí, versículo 4, de Juan capítulo 4, Él dice que era menester que pasase por Samaria. Y Él termina capítulo 4 estando en ¿dónde? Galilea. Él siguió el mismo plan que dio a los discípulos en Actos capítulo 1, versículo 8. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Amen. Hermano Felipe Robinson, su ministerio se llama...
Último la tierra.
Los últimos, los postrimeros de la tierra. Y lo nombró así porque él piensa si llega hasta Punta Arenas de Chile... Donde está la última comunidad de habitantes, seres humanos. Si él gana todo el mundo allá, Cristo vendrá. habiendo cumplido la profecía y el mandamiento de Cristo en Actos capítulo 1, versículo 8. Y yo oro que él tiene razón. Eso es lo que yo quiero ver, que hermano Felipe sea... el último, ¿verdad? El que cumple la profecía. Así que Cristo está pasando por ahora Samaria. Y sabemos que según las escrituras, Cristo, o los judíos mejor dicho, los judíos no se tratan con los samaritanos, especialmente que son media razas, parte judío.
¿Ellos son los ismaelitas o no?
Ismaelitas no, son bueno.
¿Tienen pedazos?
No, son parte gentil y son parte negros y parte judío.
Así. Sí. No, hola,
muy rara cosa.
¿Y gringo?
4. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Ahora, este negocio de parte de Jacob, dando un terreno, una heredad a su hijo José, no se encuentra en el libro de Génesis. Pero, sí han identificado esta propiedad. La descubrieron en el año 1839 y está ahí en Samaria, que se llama modernamente Líbano. Está ahí hasta la fecha, okay. Entonces existe, y el palo del arqueólogo siempre apoya lo que dice la Biblia, nunca lo niega, okay. Hay cosas que no hemos descubierto todavía. Hay cosas que lo dice la Biblia y alguien piensa, ¿y cómo lo dice así? Porque realmente no hay ningún registro y no hay ninguna excavación arqueológica para dar respaldo de esta cosa que lo dice la Biblia. Pero andan descubriendo cosas siempre. Cada año hay 10, unas docenas cosas, lugares arqueológicos que donde descubren cosas que apoyan la veracidad del registro bíblico. Gracias, Señor. Y ninguna cosa que hayan descubierto hasta la fecha niega la misma. Niega la Biblia, nada. Es imposible. ¿Okay? Entonces descubrieron esta heredad de Jacob que dio a su hijo José en el año versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Descubrieron también el pozo. Jesús, pues, cansado del camino, se sentó así sobre el pozo. Era como la hora de sexta, muy temprano. Okay. En la fórmula que se llama el día judío, el día comienza a las 6 de la tarde.
A las 12 del mediodía.
No es muy temprano, es como mediodía.
Ajá, a las 12.
Sí. Porque
11:45.
Turn it back on.
It is.
El día judío comienza a las 6 de la tarde. Okay, o eso se llama la tarde, la noche, 12 horas, y termina a las 6 de la mañana. Ahora comienza el día, ¿verdad? A las 6 de la mañana, 1, 2, 3, 4, 5, la hora sexta.
Mediodía.
¿Ok? Era como la hora de sexta. Viene una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Nota cómo Cristo comienza. Como dije, esto es un estudio sobre cómo cazar almas. Debes notar cosas aquí. Muy importante. Okay. Él no comienza con, tú vas a quemar en el infierno. No. Así no lo comienza. Okay. Él comienza diciendo, por favor, dame de beber. Okay. Muy astuto Cristo, ¿verdad? Okay. Muy sutil. 8. Porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces Cristo se aprovecha de esta oportunidad, no estando vigilado por los discípulos, a comenzar una conversación. Porque estoy seguro que si fuesen presentes los discípulos, no dieron su aprobación. Tratarse con una mujer impía. Okay. Entonces Cristo se aprovecha de esta oportunidad para que los diáconos de la iglesia no la echen fuera a esta mujer. Y la mujer samaritana le dice, como tú, siendo judío, me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana. A mí me gusta esta mujer porque ella sabe cuál es su estación social en la vida. Ella sabe que los judíos, porque esta mujer me estás hablando a mí, quién soy yo para que tú me hables, tú eres un judío. Así que a su parecer Cristo lucía como un judío. Okay. Su barba no era como los pintan, con pelo rubio y los ojitos verdecitos y no era así. Cristo era un hombre, un judío. Tenía la barba y el cabello de un judío. Y estoy seguro también el vestón de un judío. Okay. La vestidura. Entonces la mujer de repente lo reconoce como siendo un judío. Okay. De repente, así. Me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Ella lo sabía. Y lo dice. Eso sí era como en la sociedad moderna, un negro de los barrios más pobres, llegando a un lugar como Bar Harbor, okay, o Aventura, ¿verdad? Y entrando por ahí por un lugar, ¿verdad? Y un rico viniéndole diciendo, por favor, chico, dame algo de beber. Y ese negrito va a decir, ¿por qué me estás hablando? Debe querer agua.
Como...
Esto es raro, ¿por qué me está hablando a mí? Porque cuando los blancos pasan por un barrio negro, tú sabes lo que hacen, lo que les molesta a los negros, es cuando oyen el sonidito de todas las cerraduras de las puertas de los carros cerrándose electrónicamente, ¿verdad? A los negros no les gusta eso, pero cuando los blancos están ahí parados en un semáforo rojo, ¿verdad? Y un negro pasa por ahí, vagante, ¿verdad? Pasa por ahí y él oye todos los carros de todo el mundo cerrando su... asegurando su... Los negros no les gusta eso. O cuando una mujer está en el ascensor, una mujer blanca está en el ascensor, y entra un negro, ¿verdad? Y ella se pone en el rinconcito del ascensor, ¿verdad? Se pone nerviosa, ¿verdad? A los negros no les gusta eso. Eso es lo que pasa aquí. Debe estar Cristo poniéndose nervioso, pero no. Y ella es sorprendida. Ella dice, ¿qué cosa es esta? ¿Por qué me está hablando? La mujer samaritana le dice, como tú, siendo un judío, me demandas a mí de beber. 10. Y Cristo responde muy inteligentemente y con sabiduría, en versículo 10, le dijo, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él, y él te daría agua viva. Ahora, me parece que esta cosa que se llama agua viva, si era una cosa muy útil, especialmente estando uno en el infierno quemándose. Imagínate que ese rico con Lázaro se encontró en el infierno y la Biblia dice, alzó sus ojos y vio a Abraham y Lázaro en el otro lado de la brecha, lo dice la Biblia, la cima, y clama con voz alta, que venga para... apuntar su dedo y poner su dedo en agua y refresca mi lengua. Lo que él quería es nada más una sola gotita de qué, de agua, ¿verdad? Y Cristo está ofreciendo a esta mujer agua viva. Amén. Eso es el asunto, porque si yo tuviese agua viva, yo viviría eternamente. Amén. Yo nunca tendré problemas. Hasta en el infierno yo puedo llegar. ¿Y qué pasa en el infierno? No tengo que pedir que viniesen para poner su dedito en el agua para refrescar mi lengua. Yo tengo el agua viva ya. ¿Ok? Ese es el asunto. El asunto más importante. Yo quisiera tener esta agua viva. Y la tengo ya. ¿Qué persona no quisiera tenerla? 11. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Ok? Esta es una buena ilustración de cómo ganar almas. Porque mira cómo está Cristo utilizando las palabras para comenzar la conversación y atraer la atención de la mujer y elevar la curiosidad de la mujer. Y la trae a ella a un punto de tener esa intensa curiosidad para seguir haciéndole preguntas. ¿Y esta cosa? ¿Y cómo tú lo tienes? ¿Y cómo tú me vas a proveer eso? ¿Y cómo tú vas a sacar el agua? Y mira cómo Cristo la tiene haciendo preguntas. Y que el Señor nos dé la sabiduría mientras estemos allá afuera en la calle, ganando almas y predicando las calles, tener esa sabiduría que Cristo tiene aquí para atraer la atención de las personas y llevarlos de una manera que ellos comiencen a hacer las preguntas. Entonces, cuando yo estoy fuera ya en la calle, yo comienzo toda la conversación normalmente con una pregunta. ¿Y qué tú opinas de Cristo? Y yo me quedo ahí callado, esperando la respuesta. ¿Qué tú opinas de Cristo? Pues es el salvador del mundo. Pues él es bueno, un hombre bueno. Así, me lo responden, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo yo? Explícame eso, por favor. Y una manera de llevar la conversación para que las personas se pongan muy curiosos, muy curiosas, muy, ¿qué otra palabra? Interrogatorias, ¿verdad?
Intrigados,
me gusta esa palabra, para que las personas se ponen muy intrigadas. Quieren saber, ¿verdad? Cristo se llama la luz del mundo. Y tú sabes que los insectos buscan la luz, ¿ok? Somos nada más insectos, aquí hormigas, ¿verdad? Pero buscamos la luz, ¿no? ¿Ok? Cristo nos dice que somos nosotros los cristianos la sal de la tierra. ¿Y qué hace la sal? Hace la persona muy sediente. ¿Ok? Cuando tú estás comiendo palomitas de maíz, ¿verdad? Rosita de maíz, depende del país, pero palomitas de maíz. Y hay sal echada sobre esas rositas de maíz. Y tú estás comiendo esa paloma de maíz, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú tienes que tener un refresco ahí seca. Y si no, tú te levantas para buscarlo allá en el frío, ¿verdad? Porque la sal te hace muy, muy, muy sediente. ¿Ok? De esa manera nosotros somos la sal. Tenemos que atraer a las personas. Venir a Cristo, buscar la verdad, buscar la luz del mundo. Y eso es lo que está haciendo Cristo aquí. Buscando una manera de atraer a las personas. Versículo 12. Sigue preguntando a esta mujer. Ella es muy preguntona. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos? ¿Y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en el pozo de agua que salte para la vida eterna. ¿Qué clase de agua es esta que Cristo ofrece al pecador? Y es un regalo. Él dice, yo le daré. No dice, yo le venderé esta agua. No, lo dice, le daré esta agua. Es un regalo. Es un regalo gratuito. Mira, por favor, Romanos 8. Romanos 8. Dice aquí, el que aún a su propio hijo, 8:32. El que aún a su propio hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros la cruz, ¿cómo no nos ha de dar también con él, con Cristo, gratuitamente todas las cosas? ¿Ok? Entonces, todas las nuevas versiones de la Biblia quitan ahí la palabra gratuitamente. Todas. ¿Ok? Mira Romanos 6:23. Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna. La misma cosa. Cristo está ofreciendo agua de vida eterna en Juan capítulo 4 y Pablo está hablando aquí en Romanos 6 del don gratuito de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra gratuito de este versículo. Mira Romanos capítulo 5. versículo 15, Romanos 5:15. Mas no como el delito, así también fue el don gratuito. Todas las nuevas versiones de la Biblia quitan la palabra gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia, que es de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. 16. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Porque el juicio a la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito, otra vez más, un don gratuito. Y todo el mundo, quita esa palabra, es de muchos delitos para justificación, versículo 18. Así que de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, Adán, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de la vida. De vida. Okay. Es un don, es un regalo, es una dádiva. Gratuitamente, libremente y de balde, dada a quién, regalada a quién, a todos hombres que reciban a Jesucristo. Ok, volviendo a nuestro texto, Cristo dice, yo le daré esta agua, vida, y esta agua de vida salta para vida eterna dentro de la persona. Amén. 15. Tenemos un mensaje. Tenemos un buen mensaje. Se llama las buenas nuevas. Amén. Déjame decirte, estoy seguro que tú te acuerdas de tu vida antes de Cristo. Un defecto de los cristianos es que de vez en cuando se olvidan de la vida anterior. Y es triste. Pero hay personas allá que son tan sedientes que esa gotica de agua lo quieren ahora mismo. Hay personas así. Estoy seguro que ayer, hermano Marcos, no estuviste ayer, pero ayer una mujer vino acá y ella se convirtió a Cristo y nada, no predicamos nada. Fue el video de Chile. Y nosotros damos la invitación y ella vino acá, ¿verdad? Ella estaba ahí sentada en el barco, todo el mundo no lo vio, pero yo la vi. Y ella estaba ahí con su cara y ella estaba así. No quería levantarse la mano, pero ella estaba así. Y comenzó a llorar, ¿verdad? Entonces, en el último momento, ella, sí, 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 así, ¿verdad? Y yo bajé y yo la agarré la mano. Y ella vino acá y ella estaba llorando, llorando. Porque quería ella que una gotica de agua. Ella quería la agua de vida de Cristo. Amén. Sediente ella. Sediente. Versículo 15. La mujer le dice, Señor, dame esta agua. Ahora, ¿quién está demandando agua? La mujer, ¿verdad? Cristo la pidió la agua y toda la cosa se ha vuelto. Y ahora ella está demandando agua, ¿no? Dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Bueno, ella es un poco enfocada en las cosas de este mundo porque estoy seguro que a ella no le gusta el viaje desde su casa hasta el pozo, subiendo la loma, y es difícil todos los días llevar los baldes de agua, ¿ok? Entonces ella está pensando, no, si él me puede dar esta agua, nunca tendré que venir. Pero estoy seguro que ella pasaba todo el resto de su vida subiendo esa lomita, pero con gozo, ¿verdad? Porque había recibido a Jesucristo con gozo. Amén. Ni venga acá a sacarla. No, tú vas a tener que sacar agua más. Jesús le dice, ve, tú vas a tener que despertarte cada mañana para ir a trabajar. Tú vas a tener que criar tus niños, tú vas a tener que, blah, blah. Se llama la obra del Señor, amén. Tenemos que seguir obrando hasta la muerte, hasta el rapto. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora Cristo está entrando en terreno difícil, porque los predicadores modernos no quieren enfrentar la persona con sus pecados. Pero muchas veces tienes que decirle a la cara de uno que es un pecador. Yo nunca ofrezco la solución. Yo nunca ofrezco, brindo a la persona, al pecador, tener sus pecados perdonados sin que la persona admitiere que es un pecador. Si la, hay muchas personas que ellos piensan, no, yo estoy bien, yo asisto a la iglesia y yo pongo dinero en la ofrenda y yo nunca hago mal a nadie y yo nunca he matado a nadie. Piensen ser santurrones, ¿ok? Pero la realidad es que somos todos pecadores. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni un solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, todos se han hecho inútiles. ¿Ok? Y si la persona no está dispuesta a admitir que es un pecador, si la persona no está dispuesta a admitir que tiene la necesidad de tener a sus pecados perdonados y quitados por encima de él, esa persona no puede ser salva. Y yo no paso al próximo paso en el proceso de llevar al pecador a Salvador. Si la persona no quiere admitirse ser pecador, no. Ok, está bien. Tú eres la única persona perfecta en el mundo que haya conocido, pero disfruta y yo me voy. Ok, eso es lo que exactamente la palabra que digo. Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Porque dijo eso Cristo, porque lo dijo.
Sabía que no tenía marido.
Estaba brigando con su pecado.
Va a bregar con su pecado. La persona tiene que admitir que es una pecadora. ¿Ok? Llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Estás viviendo en pecado como una perra.
Los pentecostales les gusta mucho abrir la Biblia y poner el dedo, sobre todo las mujeres. Y eso ha pasado delante de mí en Cuba, que han abierto la Biblia y han puesto el dedo y le ha salido ese verso exactamente.
Exactamente. Hay que pregar con los pecados. Hay que decir a la persona directamente de una manera, tú eres vil, tú eres pecador, tú no mereces ir al cielo, tú mereces quemar para eternidad en el infierno. Y si la persona no está dispuesta a reconocer esa realidad, esa persona no puede ser salva. Porque una persona perdida no puede ser hallada, encontrada, si no primeramente se admite ser perdida. ¿Ok? Va a quedarse ahí perdido en el llano, en el fango, en el bosque, sin saber que es perdida. Okay. No es tu marido, esto has dicho con verdad. Dícele a la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Por supuesto, y más que profeta es. Él es el salvador del mundo, Él es el agua viva, Él es el pozo más hondo de agua frescante. Y debes prestar atención, mujer. Porque esta es posiblemente la última oportunidad de que tú tengas vida eterna. Amén. Dice a la mujer, Señor, paréceme que tú eres profeta. Ahora, Cristo Él tiene tres oficios. Él es rey, porque se llama Mesías. Y la palabra Cristo quiere decir Mesías. Y la palabra Cristo y la palabra Mesías quieren decir ungido. ¿Y a quién se unge? A un rey. Entonces Cristo es rey. Ok. Número dos, Cristo es sacerdote. Ok. Ya en la próxima clase vamos a bregar con Hebreos. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Y el propósito del libro de Hebreos es demostrar que Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote. Ok. Cristo es rey, Cristo es sacerdote y también es profeta. Él es el profeta que fue profetizado. ¿Por quién? por, bueno, en el libro de Números, habla de un profeta que había de surgir en el pueblo de Israel para salvar a la nación, ¿okay? Y Cristo es aquel profeta. Cristo tiene tres oficios. Él es rey, sacerdote y profeta. Y esta mujer reconoce Cristo como siendo un profeta. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde es menester adorar. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ahora, salvación, vamos a ver en un momento, salvación proviene de quién? Proviene de los judíos. Y ella reconoce una realidad, que el centro de adoración en el universo y también el centro político del universo es Jerusalén. ¿Ok? Ella lo reconoce. Pero Cristo lo lleva más allá. ¿Ok? Porque él dice que viene la hora cuando, versículo 23, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso es el Espíritu Santo estando en la persona. Ahora, durante la época de la iglesia, eso es una profecía. Durante la época de la iglesia, ya no tenemos que ir a Jerusalén. Todo el mundo cristianismo está loco para ir a Jerusalén, a la Tierra Santa, ¿verdad? Hacen expediciones y viajes y para mirar dónde andaba el buen Jesús y el gran Nazareno y dónde nació en un pesebre. Eso no es el lugar está dentro de mi ser, ¿ok? El Espíritu y la verdad. Tengo la palabra de Dios aquí, esto es el Santo Monte, amén. El Espíritu Santo que vive en mí. No, yo no tengo que ir a perder $3,000 y cuesta más que eso. Jugando allá en Palestina, yo tengo el Espíritu Santo morando dentro de mi cuerpo. Amén. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales busca que le adoren. ¿Ok? 25. 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adore. Punto aparte. ¿Ok? Eso es la cosa más importante. La salvación de Cristo, la vida eterna, es una relación con Cristo y una transacción espiritual entre Dios y la persona, y no tiene que ir a ningún templo para hacer holocausto, no tiene que ir a ninguna sinagoga o ninguna iglesia. ¿Ok? Una persona puede convertirse a Cristo allá en el rincón de la calle, hincando la rodilla ahí frente a todo el mundo y recibir al Señor Jesucristo. Porque el Señor está buscando tales personas que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, hemos visto Cristo tratando con esta mujer. Es una buena ilustración de lo que se llama cazar almas. La Biblia dice en Proverbios 11, versículo 30. Vamos a citar ese pasaje. Hay muchas maneras en que esta historia de la mujer samaritana y Cristo. Hay muchas maneras que es buena ilustración de cómo cazar almas. Y no hay tiempo para decirlo todo, pero vamos a dar unas huellas de cómo es buena ilustración de cómo cazar almas. Dice la palabra de Dios, Proverbios 11:30, el fruto del justo es algo de vida, y el que caza almas es sabio. Entonces, si tú quieres ser sabio, caza almas. Hoy, ahora, número uno, nota que el ganador de almas en esta historia, o el cazador de almas, es Cristo sí mismo, ¿verdad? Y él fue guiado en versículo 4 por el Espíritu Santo. Entonces el ganador de almas tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Siempre no lo haga en la carne. ¿Ok? Cuando nosotros vayamos a la calle para testificar, predicar el Evangelio, ¿qué hacemos? Nosotros oramos primero. ¿Ok? Buscando sabiduría de parte de Dios. Que no lo hagamos en la carne. ¿Ok? Número 2. Mire que Cristo es muy perseverante o persistente, ¿ok? Muy pegado a su tarea como cazador de almas. 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino. Él tiene excusa para no decirle nada. Está cansado. Pero él sigue en marcha, ¿ok? Número 3. Nota que el mensaje trasciende, lleva más allá que el sexo, porque es una mujer y él es un hombre. Entonces un hombre puede testificarle a una mujer, ¿okay? Y decirle la verdad, y no importa que son dos géneros distintos, eso no importa. Número 4, trasciende el mensaje, trasciende la religión, porque ella es samaritana de otra religión y él es judío. Okay, pero no importa, el mensaje aplica igual a todos. Amén. No importa el sexo, no importa la religión. También, número 5, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo trasciende la raza. Ella es de otra raza, de la raza negra. Okay, o mezcla. Ella es mezclada. Okay, eso se llama mulato. Okay, negro y semita, mezclado en el Caribe principalmente, en Puerto Rico y la Dominicana, es la raza negra y la raza semita, los indígenas, mezclada, eso se llama mulato. En América Central, en México, en Sudamérica, no se llaman mulatos, se llaman mestizos, y eso es los semitas mezclado con los de Jafet, los europeos, ¿ok? Y hay varias mixturas de todo eso. Entonces, esta mujer es una mixtura de varias razas. Pero eso no importa, el mensaje es para toda la raza, ¿amén? Sí. También trasciende pecado, ¿ok? No importa cuán pecaminosa es la persona. La gracia de Dios lleva más allá que los pecados de uno. De hecho, el único pecado que Dios no puede perdonar es el divorcio. Pregunta a cualquier pastor bautista, y lo diría. Ok, una broma. Número 7, hay que exponer o traer a la luz que el pecado de uno. La persona tiene que admitir que es un pecador. Y número 8, hay que revelar Cristo. Cristo se manifestó a esta persona. Mira el versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Cristo se manifestó a sí mismo. Cuando Cristo es predicado, cuando Cristo es manifestado, cuando Cristo es revelado a la persona, esa persona tiene la oportunidad de recibir de parte de Cristo lo que se llama la vida eterna. Amén. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? 10 minutos.